Son las 11, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo, a este 26 de mayo. Pasaron 15 con la de hoy y de momento San Isidro despega, pues oiga, despega de aquella manera, porque los carteles de relumbrón se han quedado en relumbrón sobre el papel y porque por una cosa o por otra los que acaban el papel y llenan los tendidos no han dejado toda la huella que se esperaba en el ciclo, aunque aún quedan tardes, porque se esperaba huella de las figuras, ¿o no? Pero para levantar pasiones, en momentos en los que menos se esperan, está Madrid y, como no, está San Isidro, que siempre fue feria de apuntar nombres y de recuperar toreros. De apuntar, por ejemplo, esta semana lo de Jarocho, que de momento ha cuajado lo más rotundo de estas semanas. Para recuperar David Galván, que si bien sabíamos que era un torero a tener en cuenta, a tener muy en cuenta, nos demostró a todos el miércoles que más allá de tenerlo en cuenta, donde tenemos que tenerlo es en las ferias, en el mayor número posible de ferias en España, porque sacó a pasear lo más clásico del toreo, que entre otras cosas es la inspiración, y se inventó una faena que algunos dicen fue de detalles. Sí, claro que fue de detalles. ¿Y qué es el toreo sino detalles? Tarde grande del gaditano, de momento, de los matadores, es con Román, el nombre propio de este San Isidro 2024, tarde grande en día mediano, porque si lo que hizo Galván lo hace otro con más cartel, con más nombre y con más grados en los vasos de los tendidos, quién sabe cuál hubiera sido el premio. La petición seguro que no hubiera sido la misma que con Galván. En definitiva, que San Isidro nos está dejando nombres a apuntar, toros más que interesantes, una buena corrida de la quinta, aquel bastonito de Iván para el recuerdo y un buen puñado de animales con posibilidades, con muchas posibilidades, por ejemplo, algunos con el hierro de Victoriano del Río, pero también nos deja un vacío que solo puede llenar esa tarde rotunda que todos esperamos cada San Isidro y que llegará o no llegará. Ya veremos. Desde luego, días quedan por delante y motivos también para esperarla.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed.
Y lo más importante de todo, y que no hemos dicho, es que el Toril tiene un oyente más esta semana. Tiene un oyente más que lleva el apellido Bienvenida, así que hay que poner en valor, como dicen ahora los cursis, eso del apellido Bienvenida. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. A las 9:42 del viernes.
Justo al terminar los toros. Gonzalo. Justo al terminar los toros.
Espero que terminase la corrida y dijo, aquí estoy yo, el último Bienvenida. Nunca digas el último Bienvenida, Mardo.
Nunca hay que decir el último Bienvenida. Mandamos un abrazo cariñosísimo tanto a Gonzalo, a nuestro compañero, como a Mercedes, como a toda la familia de Gonzalo y de Mercedes, que como saben muchos oyentes, pues han sido papás esta semana. Hola, Julio Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Javier, Carmelo, y felicidades a Gonzalo y a Mercedes y felicidades al toreo, que hay un nuevo Bienvenida. Veremos a ver si, si Gonzalo le deja coger los trastos o no.
Hombre, no es que le vaya a dejar, es que yo creo que igual ya se los ha puesto en la mano, ¿eh?
O sea, traje
que...
de corto tiene ya.
Oye, vamos a
pinchar muchos balones.
Sí, 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 sí. Vamos a contar...
Se los tiramos al río, como el abuelo de Jarocho.
Sí. Vamos a contar lo que ha pasado hoy en San Isidro. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado, porque estamos en el Ecuador de la feria. Y hemos pensado hoy, ¿quién mejor para analizar lo que llevamos de feria de San Isidro? Pues átense los machos, que ha venido otra vez al toril Felipe Garrigues. ¿Qué tal, Garrigues? Buenas noches.
Pues muy bien.
¿Cómo estás?
Estoy emocionado con la gran faena de Cayetano, al quinto toro. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar a Cayetano? ¡Quilos A! Pero realmente, bueno, darle la enhorabuena a lo que puede ser mi nieto o mi sobrino. La verdad es que Gonzalo, cuando empezó a torar en mi casa, con 11 años, tenía mucho valor. Se llevaba un montón de volteretas, ¿sí? Y luego ya se cagó, ya irremisiblemente, para los restos.
Oye, pero torea muy bien Gonzalo, ¿eh?
Sí, tiene muchos detalles, torea bien, hombre,
sí,
claro.
Sí, sí,
le he enseñado yo, ¿eh?
Lo has enseñado tú,
le enseñado claro. Yo, claro, claro que sí.
Muy bien. Julio.
Sí.
¿Estás muy afectado por lo del baloncesto o no?
Bueno.
Que sé que tú eres fan.
Sí, bueno, pues a veces se gana y otras veces se pierde. Hoy no ha tenido suerte el Madrid, ha jugado bien, pero cuando tiras, pues como en el fútbol o con los toros, con la espada, puedes hacer una buena faena, pero si luego la pinchas, ahí te quedas. Y claro, si tiras muchas veces pero no entran, pues pierdes. No pasa nada, claro. El sábado hay otra oportunidad en el fútbol.
Sí, 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 claro que sí. Bueno, veremos a ver qué pasa el sábado. Julio, cuéntanos lo que ha pasado en el mundo del toro en estas últimas horas, a ver.
Empezamos en Madrid la corrida mixta del Capea y de Montalvo, y el sexto ha sido un sobrero de José Vázquez, lleno de no hay billetes. Otra vez Diego Ventura, silencio y ovación. Cayetano, silencio y silencio, tras dos avisos. Y Ginés Marín, ovación tras aviso y palmas. Creo que van ya más de 50 avisos. O sea, que está la cosa... Carmelo llevará la cuenta.
Carmelo, ¿llevas la cuenta de los avisos? Ay, no tenemos a...
Sí, pero no se entera,
ahí.
Macho. No
ahí,
se
ahí,
entera.
Ahí, 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 ahí. Estamos, Carmelo, estamos. ¿Que llevas la cuenta de los avisos, Diego?
A ver, Hombre, por supuesto. 54 avisos
54.
En 15 tardes.
Joder, pues
el año pasado, para que os hagáis una idea, acabamos en 62 avisos en 23 corridas. Así que si algo va creciendo en el toreo, son que ahora ya se oyen más avisos que nunca. Se va a tirar el récord, sin ninguna duda. Hoy Cayetano ha hecho su contribución con dos más. Pero Rocarrey, los cinco del otro día, bueno, han hecho que la diferencia pues ya casi no exista, con muchas menos corridas que la feria pasada.
Joder, fíjate, 54 avisos.
Fíjate que no hace mucho. Una vergüenza para un torero.
Que hace mucho un aviso era una vergüenza.
Una vergüenza, no sí. Hace tanto, hace 20 años, 25 años, eso me decía Ordóñez, pero hablando, por ejemplo, de Ponce, me decía Antonio Ordóñez, pero hombre, pero si le pegan una cantidad de avisos que... A Julio Aparicio no le pegaron ni uno. En Julio Aparicio, estoy hablando del padre, del sí. Que también tuve muchísimo contacto. Me acuerdo un día que me dijo, porque quedábamos en la cafetería de Serrano de Evia, y nos tirábamos las tardes hablando de toros, al hijo le conozco mucho, también el primer festival que toreó fue conmigo, y me dice, fíjate que hay veces que uno, con las dos orejas, se siente avergonzado. Eso no te lo dice ningún torero hoy día. Pero sin embargo, otros que estás empleado a fondo con un toro complicado, que la gente no lo ha sabido entender de todo, pues estás mucho más satisfecho. Era un gran... Yo he toreado mucho en el campo con Julio Aparicio padre y he charlado mucho de todo. Yo ahora me doy cuenta de la cantidad de suerte que he tenido en esto. He tenido... Porque me acuerdo de que yo iba muchos veranos a los Alburejos, cuando todavía existía la finca de los Alburejos, cuando no había todavía la plaza cubierta, entonces los días que hacía viento pasábamos a un picadero que había junto a la plaza. Me acuerdo, decía el Paquillo, bueno, si tenemos que pegar un cabezazo, pues por lo menos está tierno. Pues eso. Y se presentaba Paquirri muchos días, que pues, era un atleta corriendo desde su finca, y decía, bueno, don Álvaro, hay algo para torear. Y allí me pasaba yo los días... viendo montar a caballo y montando con él, era desayuno, comida y cena con don Álvaro Domecq y Díaz.
Joder, qué maravilla.
Y eso, él tenía una obsesión. Te voy a decir a colación de qué viene esto. Están hablando de los toros y la inercia, como si eso fuera un defecto. No, señor. Entonces lo que hacía Rincón no vale. Lo que hacía Antoniette no vale.
Claro.
Hombre, qué bonitos. Él tenía la obsesión de el toro naciera al galope, tanto en varas como en la muleta. Y Román, del que hemos hablado hace unos momentos, hizo bien, y luego he leído unas declaraciones suyas que decía, hombre, que hay que dar gusto a la gente y que el toro le vea galopar, cosa que Bienvenida repetía. Otra cosa que repetía Bienvenida, que siempre lo tendré en mis labios, es el cómo y el por qué, y hoy día no se piensa. No, a ver si en el otro tengo más suerte. Yo a los aficionados prácticos que vienen o novilleros están, les digo, vamos a ver, no iros, porque hay que comentar si has estado bien, ¿por qué? Y si no has estado tan bien, vamos a ver el por qué. No, es que hoy he estado peor, a ver si otro día estoy... No, mire usted, no. A eso hay que verlo en el momento. Y hay que pensarlo en el momento. Está pasando una cosa en San Isidro, que es que hay muy malos comienzos de faena. No pensando en el toro. Porque el toro no sabe embestir en redondo. Jamás lo hace cuando lo corren. Jamás lo hace en las peleas.
Hay que enseñarlo, claro.
Claro. Cuando tú de rodillas ha tirado todo el mundo, incluido Antonio Bienvenida, pero dándole ayudas por alto, que ahí llevas al toro. Pero si tú le haces girar en redondo, que él no sabe, lo puede lastimar, o el toro se puede venir abajo, otros no, por supuesto. Pero es que es la faena que no sabemos. El pase cambiado de rodilla, los 4, 5, 6, 7 muletazos de... Pero esto ha sido la Semana Santa, no San Isidro. Porque yo que he estado mucho en Sevilla, jamás he visto tanta gente arrodillada y tan pía. ¡Coño! ¡Todos los días! ¡Con los rodillazos! ¡Joder!
Ahora vamos a hablar de todo eso. A ver, Julio, ¿qué más cosas han pasado por el mundo?
Sí, leo antes, ahora contamos también lo de ayer en Madrid. He leído, he abierto el diario de Sevilla, una noticia que publica Álvaro Rodríguez del Moral. Curro Romero se rompe la cadera en un accidente doméstico, tiene 90 años, el viernes se ve que se cayó en casa intentando levantarse. Y se ha roto la cadera, pero bueno, dice que está animado y que un susto. Pasa que claro, con 90 años de susto, pues siempre nos asustan un poquito más. Claro. Nunca, mejor dicho, así que ánimo al faraón de camas.
Sí, sí, que se recupere pronto el maestro.
Lo del sábado en las ventas, toros de la Ventana del Puerto y uno del Puerto de San Lorenzo, lleno de no hay billetes también, la corrida no sirvió. Aunque bueno, cada uno que piense lo que quiera. Sebastián Castella, ovación tras aviso y silencio tras aviso. Daniel Luque, silencio y silencio tras aviso. Y Cristian Parejo, que confirmó la alternativa, ovación tras aviso y silencio. No tengo puesto silencio, no sé si hubo aviso o no, porque pone y. Pero bueno, lo vimos, no recuerdo si hubo algún aviso o no. Eso fue lo del sábado, o sea que estos dos días, este fin de semana, ni un trofeo para llevarnos a la boca.
Teníamos novillada hoy en Sevilla, ¿no?
Sí, de Torrealba, que se presentaba allí en Sevilla con un cuarto de entrada, bien presentados, dicen las reseñas, aunque bueno, el que quiera que lo busque por internet y saque sus conclusiones. De juego desigual, Germán Vidal, el Melli, ha cortado una oreja en el cuarto, Aarón Palacio ha cortado otra en el quinto, y hablan maravillas de Aarón Palacio, que es un novillero de Zaragoza, eso me han dicho, o sea que lo apuntamos, y Manuel Jesús Carrión, silencio y vuelta al ruedo. Y te digo, ayer vi en las novilladas, era una clase práctica de las que da Canal Sur, sí, en Guillena, un chaval que lo tenemos que apuntar, Manuel Domínguez, de Mairena del Alcor, tiene 15 años, vaya. Era la segunda vez que toreaba en público, luego mando el vídeo y bueno, la gente que lo busque, porque está subida en la web de Canal Sur, que vea a Manuel Domínguez, porque vaya pedazo de torero, sevillano de la Escuela de Sevilla, lo lleva Luis de Pavlova, y ojalá y salga otro torerazo, porque ojalá. De verdad tenéis que verlo, Manuel Domínguez.
Ojalá, pues mira, lo apuntamos.
Luis de Pavlova, pedazo de torero sí. De culto, ¿eh?
Sí.
Marinos, por cierto, estoy al ladito de la estatua de don Antonio Bienvenida, aquí en las ventas. ¿Cómo será de grande don Antonio Bienvenida, que ha tenido ese ramo de flores dos días ya prácticamente a sus pies? Nadie lo ha tocado. O sea, a don Antonio Bienvenida,
qué bueno.
No le roban ni a la estatua. Hombre. Lo quieren tanto que sigue el ramo de flores ahí, y sabéis del tránsito que hay de gente por la tarde y por la noche. Nadie se le ha ocurrido, ni por un instante, tocar ese ramo de flores.
Qué bueno. Pues oye, que ahí siga durante toda la feria. Más cosas, Julio. ¿Algo más que contar?
En Orgaz, en Toledo, una corrida de toros de Alcurrucén. Han indultado al quinto. Que, en fin, también el que quiera que lo busque en internet. Y en fin, no sé yo si ese toro valdrá para semental. Y siquiera si llegará de vuelta a la finca. Esaú Fernández, que no lo ha indultado Esaú Fernández. Sorpresa. Ah. Oreja y oreja. Y lo ha indultado Gómez del Pilar. Oreja en el primero y dos orejas y rabos simbólicos a ese quinto. Y Álvaro Alarcón, silencio y silencio. Hay ganas también de recuperado a Álvaro Alarcón, que no tuvo suerte, ¿verdad?, en este San Isidro.
Es verdad.
Y es un buen torero. A ver si se anima y coge ánimo, que hay que verlo. Y en Sotillo de la Drada, en Ávila, una corrida de Prieto de la Cal y un toro de Marqués de Alba Serrada. Pues os imagináis cómo ha salido. Muy duro, muy complicado. José Lillo, Oreja y Silencio, Miguel Tendero Silencio en ambos y Mario Palacios también ha resultado silenciado en su lote, en Sotillo de la Grada.
Muy bien. ¿Alguna noticia más que quieras destacar para terminar el repaso?
Pues Enrique...
Ahí. Se nos ha ido Julio. ¿Estás por ahí, Julio?
¿Ahora se escucha?
Ahora sí.
Sí.
Ahora sí. Venga, dale.
Digo, Enrique Ponce, que ha anunciado que esta temporada se retira, lo hará en Valencia, pero ha confirmado Rafael García Garrido, el empresario de Madrid, que el 28 de septiembre se va a despedir de la Plaza de las Ventas, en la Feria de Otoño. Ah. 28 de septiembre, Ponce dice adiós a Madrid, así que habrá que ir a verlo.
Muy bien. ¿Te apetece ver a Ponce en
Hombre,
Madrid?
¿Felipe? Ese gran maestro que no se tenía que retirar, porque hay figuras del toreo, pero que no son espejos, pero Ponce sí lo es. Porque como decía nuestro amigo el alicantino Splá, bueno, el toro, no me gusta la palabra material porque es un ser vivo, pero sí hay que formarlo, sí hay que administrarlo, sí hay que conocerlo, sí hay que saber que también tiene sus ratos de bajón, de alto. Pero estábamos hablando de Curro Romero y me se ha venido a la mente una anécdota. Una anécdota de Curro, era el año 68. Vosotros sabéis que cuando Curro Romero cogía la espada, cualquiera corría peligro, excepto el toro. Que los banderilleros se resguardaban todos, sí, en los buladeros. Y entonces había torado en el año 68, a beneficio de la Cruz Roja en Sevilla, 6 toros. No me acuerdo si eran de Urquijo, creo que sí, pero toros a modo para el día, o de Benítez Cubero. Entonces tuvo un gran triunfo, cortó bastantes orejas Curro Romero. Paralelamente había habido un encierro de curas, más bien marxistas, en una iglesia de Barcelona. ¿Mm? Entonces le dijeron, Curro, que bien has estado. Pero los toritos eran 6 hermanas de la caridad. Dice, ¿y qué quería que hubieran sido? ¿6 curas de los Barcelona?
Qué bueno. Oye, Carmelo, decía Garrigues que Ponce, además de maestro, es espejo. ¿No te recordó el otro día el inicio de faena de David Galván a los inicios de faena de Ponce?
No, Mardo, no me recordó porque la gente está hablando de que la faena de Galván se pareció a la de Enrique Ponce el otro día.
A mí el inicio así doblándose de rodillas, llevándolo muy largo. Mardo,
yo creo que el otro día David Galván rompió los esquemas de la tauromaquia moderna, es decir, las faenas que esperamos que sean de naturales y derechazos, pues le llegó la última bala, llegó la última bala y dijo, ahora me vais a ver hacer lo que me salga a mí de las narices.
Sí.
Y creo que se destapó. Bueno, como el gran torero que es, pero yo tengo 4 muletazos genuflexos, 2 pases de pecho y sobre todo esa sensación de que estábamos viendo algo que no era normal, que la sensación de que era irrepetible y sobre todo la sensación de que a mí, David Galván, el otro día no se me pareció a nadie, de verdad, ¿eh?
Totalmente.
Y creo que Enrique Ponce es un pedazo de torero, una figura enorme del torero, que es un espejo para cualquier torero. Yo, lógicamente, David Galván y la cercanía que tiene con él, pues habrá bebido de sus fuentes, pero a mí, yo creo que el otro día Ponce debió envidiar, envidia sana, por supuesto, la faena de David Galván, que para mí es lo más especial que ha pasado esta feria.
Sí.
Y estoy casi, casi cercano a pensar que es lo mejor que ha pasado esta feria, esa oreja de tanto peso, que pudieron ser 2, que pudo ser ninguna, porque aquí hay aficionados que dicen que no es de ninguna, otros dicen que es de 2.
Que hay aficionados que dicen que no es de oreja lo de Galván.
¿Qué más da?
Claro, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Es que Felipe tiene razón, ¿qué más da si vimos torear?
No, pero
cuando uno ve torear es feliz.
Hay
3 palabras
que definen la faena de Galván. Vaso de agua fría en pleno mes de agosto. Es que, por favor. Y además está pasando una cosa. Sabemos que los partidos de izquierda no son nada taurinos, pero están saliendo muchos toros que tienen un pitón izquierdo mejor que el derecho. Pero no 1 ni 2, sino un montón. Pues 4 series de derechazos. Claro, cuando te pongo la izquierda, el toro dice, pues ya no trago, coño. Claro. Sin embargo, cuando Antoniete se refería pronto y en la mano, era coger el pitón bueno y a lo mejor el otro mejoraba. Pero al revés, no.
Claro, claro, claro. Bueno, Julio, nada más, ¿no? ¿Qué repasamos?
Nada más.
Pues nada.
Que hay toreros y faenas que dejan resaca de la mala y toreros como David Galván con faenas así que son un vaso de gazpacho por la mañana cuando te duele la cabeza.
Y por cierto, Julio, Mardo, no hemos hablado de Luis Blázquez, mañana si queréis la segunda lo hablamos tranquilamente, pero hay que mandarle un abrazo muy fuerte que está pasando por complicados momentos.
Sí, también un abrazo para él, como no podía ser de otra manera. 11 y 19 minutos de la noche, como siempre hasta ahora la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. El pasado miércoles asistió don Máximo García Padrós, cirujano jefe de las ventas, a las tertulias del Toril. Recientemente ha publicado el libro Reja de Enfermería. Una de las cosas que contó es que el túnel que comunica callejón con enfermería fue una reforma posterior a la inauguración de la plaza, ya que al principio había que atravesar la zona del patio de cuadrillas. Y en ese recorrido primigenio para llevar a los toreros cogidos, se encontraban los caballos heridos o muertos, resultando ciertamente incómodo y antihigiénico alcanzar la enfermería. El peto de los caballos se había convertido en obligatorio para plazas de primera por Real Orden de 1928, con Primo de Rivera. Es decir, justo antes de inaugurarse la Monumental. Pero en sus orígenes era una defensa básica, y no la armadura mastodóntica contra la que se chocan las reses ahora, por lo que se seguían hiriendo muchos caballos. Y por cierto, aunque seguramente el grueso de sabios oyentes del Toril lo saben, que cada tarde hagan el paseillo dos tiros de mulillas viene precisamente motivado porque antiguamente arrastraban unas a toros y otras a caballos. Sí, éramos más bárbaros aún.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Hace 22 minutos de la noche vamos a hablar con un torero que ha confirmado en Madrid esta semana y eso, desde luego, que siempre es buena noticia. Cristian Parejo, ¿qué tal, Cristian Torero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, lo primero.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo fue? ¿Cómo te viste? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad que fue un día que lo disfruté desde por la mañana. Desde el hotel, o sea, desde el desayuno y con los amigos y eso, la comida, luego el descanso en el hotel, la ducha, cuando me vestí, todo, estaba disfrutando cada instante, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí, y ya nada más que subirme en la furgoneta dirección a la Plaza de Toro, estaba pues muy feliz.
O sea, de ¿nervios nada?
Pues si te digo la verdad, es que no tuve demasiados nervios, no me encontré nervioso.
Vaya, es sorprendente. Todos los toreros, cuando hablamos con ellos, nos hablan de los nervios en Madrid, de bueno, que se pasa de aquella manera. Me sorprende encontrar a uno que diga, pues mira, disfruté el día, que no te imaginas cómo lo disfruté, desde por la mañana hasta la tarde, por la corrida.
Pues sí, es la verdad. Quizás hace una semana o dos semanas sí que sentí ese nervio. Pero a medida que me vine para Salamanca la semana pasada, fui una semana ahí en Salamanca entrenando y eso, haciendo campo y eso, y pienso que me dio mucha tranquilidad al estar tan rodeado eso de campo, entrenamiento, campo. Y estaba deseando que llegara ya el día, a medida que pasaba en su día.
Claro. Cristian, supongo que feliz por la confirmación, feliz porque dejaste buenos momentos durante la tarde, pero supongo que se queda ahí la cosa de que uno en su confirmación siempre quiere que las cosas salgan bien, que le salga un toro que le regale 20 o 25 embestidas de calidad y que uno lo cuaje. Queda esa espinita, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Yo pensaba que se, sobre todo, bueno, la expectación que se tenía en ese cartel, ¿no? Con dos figurones del toreo, a los que admiro mucho. Y bueno, el primer toro pensé que me iba a durar un poco más, pero en la tercera, en la cuarta tanda, se fue parando y costó conectar con el tendido.
Cristian, para los oyentes que no lo sepan, tú naciste en Cádiz, pero desde pequeño estás afincado en Francia y te dio la confirmación, ¿qué vamos a decir de Francis Sebastián Castella? ¿Qué te dijo, si se puede saber?
Bueno, debo resaltar que nací en Chiclana y con 18 años sí que me fui para Béziers, tierra de donde es el maestro Sebastián Castella.
Sí.
Y bueno, Béziers es una ciudad a la que le tengo un especial cariño, ¿no? Porque allí me acogieron con los brazos abiertos, tengo muchos amigos, muchas amistades. Y bueno, esa, no sé si amistad, bueno, más que nada relación, pero de respeto siempre con el maestro Sebastián Castella, pues quizás tiene algo que ver también con eso. Con su pueblo, con su gente.
En Béziers Castella supongo que es más importante que el alcalde, ¿no?
Por supuesto. En Béziers y en toda Francia y en España.
Y en toda Francia es más importante que el presidente de la República, Castella, claro.
Totalmente.
Carmelo, ahí tienes a Cristian Parejo.
Pues Cristian, buenas noches, enhorabuena, por cierto.
Buenas noches, muchas gracias, Carmelo.
Me dolió mucho que ese bonoloto de la confirmación, porque me encontré a nuestro infiltrado en Torides y me dijo, ese va a ser. Al final, me dolió mucho que no fuera. Pero, bueno, Cristian Parejo, hay que recordar que opta a ser uno de los toreros incluidos en un cartel bueno en la Feria de Otoño, porque sigue en la Copa Chenel. El día 22 de junio, en Alalpardo, torea con Rafael de Julia y Molina, la segunda semifinal, con toros de Aurelio Hernández y Salvador Gavira García. Me imagino, Cristian, que después de, bueno, de pasar la confirmación y dejar una buena sensación en la afición madrileña, ahora sí que también la Copa Chenel coge protagonismo dentro del cuerpo del torero.
Por supuesto, esta temporada, cuando, o sea, antes de comenzar la temporada, en 2024, nuestro plato fuerte era la Copa Chenel y Madrid. Y bueno, pienso que en Madrid hemos dado una buena imagen y la Copa Chenel pienso que también va por buen camino. Y espero que el próximo día 22 pues, pueda entregarme y seguir en de fase.
Tienes la Chenel, pero bueno, que tienes carteles importantes por delante. Estoy viendo que tienes Istres, una de Victorino del Río, que tienes Béziers, que tienes Bayona, o sea que viene una temporada bonita, ¿no?
Sí, bueno, para hacer mi primera temporada como matador de toro, pienso que está bastante bien y lo que hay que hacer pues triunfar para volver en ella y que aumente.
Julio.
Sí, comentábamos ayer, Torero, que los confirmantes en Madrid, que seguramente en la última década, pues las dos confirmaciones que más repercusión y que más ambiente generaron fueron la de Roca Rey y la de Tomás Rufo, y los dos salieron a hombros, cortaron las orejas. Yo lo que veo es que los confirmantes ahora, tenéis un buen concepto del toreo, bueno, tenéis cada uno el vuestro, pero cuando os planteáis esa tarde en Madrid, ¿qué ponéis en la balanza? ¿Qué le dais más importancia? ¿Que Madrid os vea el concepto que queréis o el hecho de triunfar y cortar orejas a toda costa? Y luego ya una vez que te has abierto el hueco, demostrar el torero que quieres ser, porque al final vemos muchos confirmantes, pero falta ese triunfo rotundo.
Bueno, pues como me dijo el maestro Sebastián Castellá en la ceremonia, mi idea era y es arrear y entregarme. Primero triunfar a base de toreo y ya luego, bueno, sí, intentar siempre torear bien, pero luego ir puliendo. Pero sobre todo, sí, arrear y triunfar.
Cristian Parejo, que nos alegramos mucho de verte matador de toros en Madrid y que te vamos a seguir la pista muy de cerca, que nos gustó lo que vimos el sábado en las ventas. Un abrazo, torero, enhorabuena.
Muchas gracias, con mucho gusto.
Un abrazo, enhorabuena. 11:30 de la noche, han escuchado las señales horarias, llega a esta hora la firma de Vicente Zavala de la Serna.
Ahora que bordeamos el ecuador de la feria, quizá no sea momento todavía de hacer balances precipitados, pero sí de subrayar las luces sobre las sombras. Y la luz de David Galván aún deslumbra. Por su faena diferencial, por el toreo fuera de moldes, por el elegante pulso de su danza, por la inspiración de lo que no se olvida. Madrid, que es plaza caprichosa, pero también sentida, despertó con aquellas caricias que dotaban de celo al toro que moldeó con la obra más distinguida de la feria, la más inspirada y sentimental. Fue una alegría mayúscula el premio de una oreja de las que suenan, por su peso, como abrelatas de otras ferias. Pero sobre todo, por lo que significó de justa reivindicación de un torero que en los albores de la tarde había hecho una de esas faenas extrañamente silenciadas por esta plaza que es la nuestra de las ventas, que no supo o no quiso valorar su importancia y, por tanto, tampoco colocar en su justo sitio una tarde categórica de David Galván, escrita con los mimbres de un triunfo grande que, ya digo, no se manifestó. Viene su nombre a cumplir con la tan reclamada regeneración, también necesaria, en los carteles de las llamadas corridas duras. Y ahí, justo ahí, aparece Juan de Castilla con la de Miura, para posicionarse en el refrescón si es que los empresarios toman nota, como debieran, de este colombiano algo más que valiente que pide guerra, que dice que no le importa que le encasillen en las duras, que lo que quiere es torear. Ojalá así sea, Juan de Castilla, tú que ennobleces con tus hazañas la bendita tierra de Colombia.
El Toril de Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motosport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always get what you want, honey.
Llevamos buscando tiempo sintonía para Zavala, ¿eh? Pero no la hemos encontrado todavía, Felipe.
Hombre, una jota.
Sé que
una jota gallega.
Sé que no es santo de tu devoción esa sintonía, pero bueno, la encontraremos, ¿eh? Para la próxima temporada se la cambiamos a Vicente. Oye, Julio, lo más destacado de momento en los 15 días que llevamos de San Isidro para ti ha sido ¿qué?
Jarocho, David Galván y los toros. y ya, porque si nos ponemos, si me pongo a contar, toreros esta tarde hacía el ejercicio, Urdiales, Morante, García Pulido, El Fandi, Castella, Talavante, Manzanares, Cayetano, Rufo, los que tienen que arrear, bueno, los confirmantes en general, no me está gustando absolutamente nada. Siempre que el puerto de San Lorenzo, con perdón, una mierda, que a la ventana. Bueno, ¿y los toreros qué? Los toreros que han hecho, las figuras que han hecho, los que cobran un dineral y vienen tres tardes, ¿de dónde lo han justificado? No sé, no. Yo ya dije, acuérdate cuando nos preguntaste qué nos parecía la feria, y yo dije, no voy a decir que es suspenso, porque no es suspenso, están todos, creo que no hay ningún cartel rematado. Y bueno, pues a mí no me está gustando prácticamente nada en la feria. Me encantó Jarocho, me encantó David Galván, El Valor de Román, Juan de Castilla y poco más, y poco más.
Carmelo, ¿para ti?
Pues os diría que en la misma línea. Están decepcionando mucho las figuras. Me quedo con la faena de David Galván, con la actuación de Román. Por supuesto, el único triunfador aquí ha sido Jarocho, además de Guillermo Hermoso de Mendoza, pero las novilladas a mí me están rellenando ese vacío que dejan algunas tardes importantes, y tengo mucha fe también en la del martes que viene. Eso sí, ha habido ya menos 9 toros de ovación, y la sensación es que se han ido la mayoría de ellos con las orejas puestas.
Y Felipe, a ti.
Hombre,
lo que más te ha gustado de
antes,
la feria de momento.
No, porque es que el Temesteco, nuestro amigo, me ha recordado un poco, hablando de las cuadras, de los tiros de mulillas. ¿Os dais cuenta cuánto caballo de picar hay? Lo que se llama orientado. Se van a la derecha como agua que lleva la corriente. Los caballos tienen que ir paso atrás, dos pasitos atrás, tres para adelante, pero derecho al toro, y se abren para la derecha, se abren. Ese es un tema que hay que mejorar. Luego, vamos a ver un poco, porque yo ahora me voy a erigir a dedo, nada democráticamente, en Torusman, es decir, defensor del toro, porque
bien.
Coño, estamos partiendo de la base de que el toro siempre tiene la culpa y que el torero todo lo está haciendo bien, y estos señores no es verdad. Por ejemplo, la corrida del puerto de San Lorenzo, muy castigada en varas, un toro bueno, y estuvo bien Talavante porque cogió el pitón bueno del toro. Decir que el toro bueno desencaste, que a mí me extraña, viniendo de la rama Lizardo, que no haya bragaos, que no haya burracos, que viene de la urraca, que no haya toros salpicaos,
sí.
Todos son negros, a mí me extraña muchísimo, pero ese toro fue un buen toro. Ahora le pegaron mucho a esa corrida. Y luego hubo un quinto toro de esa corrida que tuvo un buen pitón derecho y Juan Ortega le pegó también, lo aprovechó. Pero ese me recordaba mucho los toros de Sepúlveda. Sepúlveda era, llevo 38 años con esa ganadería, era Atanasio con Contreras. Y es un toro que tiene, las madres son poco fértiles. No se cubren todas, luego tienen un problema como en la rodilla que se le juntan, como era Antonio Ordóñez, que era un poco zambo también. Y suele haber mucho toro pitorro. Y ese me recordó mucho, ese quinto me recordó mucho a los toros de Sepúlveda. En cuanto a la ventana, pues ahí no he hecho ningún toro bueno. En la de el puerto, ese primer toro, que estuvo bien Talavante porque le cogió el pitón bueno, que era el pitón izquierdo, y no estuvo como todos los demás, que tardan 7 minutos en coger el pitón bueno. Y más cosas, hombre, el triunfo de Jarocho. Pero tú fíjate desde el punto de vista del toro, ese toro coloral que le corta las dos orejas, que le dijo el toro, al hilo ni uno.
No.
O te colocas donde hay que colocarse o ni uno.
O te voy a pegar
no, mire
un bocado.
Usted, es que cruzarse, claro, es que es una ventaja. Coño, es con una becerra y te cuesta trabajo. Es que te cuesta trabajo dar ese pasito al frente. Y la colocación buena es, digamos, en línea con la columna vertebral. O un poquito más hacia el ojo de fuera, con lo cual el engaño va al ojo de fuera. Y ya el toro tiene que hacer una curva, semicurva. Y entonces, a mí me gustan esos toros que enseñan. Torero, al hilo ni uno. En cuanto se colocó, pues vinieron unos naturales extraordinarios que se recolocaba. Porque no siempre se puede ligar en el sitio, señores.
No, claro.
No siempre. Pero el torero tiene piernas, es para moverse. Aquí no hay parapléjicos. Hombre, hacer el poste. Eso decía decía Morante, dice, quédate quieto que eso tapa mucho defecto. De Morante también hay que decir lo siguiente, que el otro día pegó un petardo bueno. Si no estará un poquito amortizado ya Morante de la Puebla, para plazas de primera. No te hablo Mérida, no te hablo Badajoz, no te hablo Valladolid, pero con el Toraco de Madrid no pierde pasos con el capote, no sale de la primera raya de picar. No lo sé, le veo a él también un poco chafado.
Sí, pero estamos hablando de un torero, Felipe, sí, que
pero cualquier
hace,
día,
que hace,
cualquier que día hace, nos tapa la boca.
Que hace 13 meses cortó un rabo en Sevilla.
Sí,
¿eh?
Sí. Ya, pero
13
es que,
meses.
Pero ten en cuenta que las
esas sí, que no está en su mejor momento.
Esas
y desde luego
temporadas
no que...
queman mucho para toreros que no son de ese corte. También Manzanares, cuando lo cogieron los Lozano, le hicieron torear un montón. No sé si 100 tardes que le estaba en un bache fuerte Manzanares. Manzanares, que hay que hablar también un poco de la bohemia de los toreros, que es muy importante. La bohemia de Manzanares, la de Antoñete, la de todos los toreros, oye, le dan un quejido también a su torero. Y me viene a la mente otras nesdostas. Era la época buena de José Tomás, año 96, 97, 98, había cortado una oreja en Madrid y se encuentra con Manzanares en la sastrería Fermín. Y había cortado una oreja antes José Tomás. Y se encuentra Manzanares y dice, ¿tú estás loco? ¿Has cortado una oreja ayer y no estás de cachondeo 3 días, hombre? Está perdiendo toda la buena... Pues este claro. Niño que nos acaba de decir que ha triunfado y que no, que con sus papás y sus mamás y tomando el tetero. No, hombre, no. Hay que volver a la bohemia otra vez. Los gitanos, que son gente de, además que son... Que muy inteligentes, son gente que...
Hay que pasear las orejas por las tabernas después de cortarlas.
Hay que pasear las orejas por
claro.
Las tabernas y por los claro. Puticlub y por cualquier...
No, hombre, parte. Oye, por donde cada uno quiera, Felipe. Vamos a ver.
Felipe.
Vamos a ver. Carmelo, en lo ganadero, ¿qué destacas tú, Carmelo?
Pues mira, quería preguntarle una cosa a Felipe, a colación de lo que estaba hablando, porque en esa corrida del Puerto San Lorenzo, los dos toros que fueron, bueno, los dos mejores toros fueron dos cubanosos, y esa sí, reata no. Que hemos visto algún cubatisto, que no nos gusta verlo. Felipe, cuéntanos algo de los cubas.
Pues cubatontos, cubalistos, es una reata muy de Atanasio, es una reata con los langosteros, con los pitilleros, con los cigarreros. Son reatas que... Pero vamos a ver una cosa. Al toro del Puerto San Lorenzo, ese toro primero, tienen embestidas a mexicanadas. No le pidas la raza ni la casta que a un vitorino. Esa es su manera de embestir buena. Son toros que, como hacían los de Sepúlveda, que embestían muy, muy despacio para toreros que sepan paladear. ¿Qué está faltando para mí en San Isidro? Alma. Yo recuerdo que a mí me dijeron en Sevilla, toreando una novillada, ¡niño, esa leargo! Fíjate que petardo no estaba pegando. ¡Esa leargo! ¡Alma! Corazón, almax, corazón y vida, cuando te duele la barriga, claro, después de pasarte una noche por ahí tomando cubata.
Oye,
claro,
¿no? ya que menciona... Ah, que quieres hablar de... No, pero déjame primero que os pregunte, porque hablabas del alma y... Y me da la sensación, a mí me dio la sensación en la plaza, no sé cómo lo ves tú, Julio, que es lo que le faltaba precisamente un poco a Manzanares, que en el inicio de su faena, su primer toro, me gustó. Me dije, coño, a ver si Manzanares va a volver a ilusionarnos, pero me parece que le faltó alma. Le vi desganado a Manzanares, no sé tampoco qué le pasa, que también es un momento que ya se extiende bastante en el tiempo, el de José Mari Manzanares, por otra parte, pero bueno, ¿cómo lo viste tú, Julio?
No, nos preguntaste el primer día en las tertulias del Toril el 10 de mayo, ¿qué esperáis de la feria? ¿Y qué dije? El compromiso de los toreros con Madrid. Dos toreros jóvenes que han triunfado en Madrid, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín. ¿Cuál ha sido su paso por la feria? No han cruzado la raya, no han hecho nada. Tomás Rufo, las figuras lo mismo, falta compromiso, falta entrega. Tenemos el escalafón más envejecido de la historia. Los 8 o 10 figuras que están arriba en el escalafón llevan 20 años de matadores, están podridos de ricos, ya tienen su familia. ¿Y ya qué les queda? Es como cuando hablamos del fútbol, ya la ambición que puede tener un futbolista que lleva 5 Champions, ¿qué les queda? Lo que ha dicho también Felipe, de que hay toreros amortizados. Si no están, que no vengan. Pero luego Castella, no, es que el toro de la ventana. ¿Pero quién ha pedido la ventana? La has pedido tú, ¿no? Luego Luque, no, es que ¿qué ha pedido Luque? La ventana del puerto y al Currucén. Pide Vitorino. Luego Castella, no, es que el de la ventana. No le salieron dos toros de Vitoriano del Río a Castella. ¿Y qué pasó? no pasa nada, entonces, no, en fin, no sé, no... A mí me falta eso, me falta alma, entrega y compromiso.
¿Por qué no pasó nada? Porque empezó mal. Haciendo el
poste. Y acabó peor.
Haciendo el poste. A los toros hay que llevarlos, hay que ayudarlos. Enseñarlos que se deslicen, empujarlos en línea recta al principio al toro que le haga falta, que es al 90%. Nunca has visto a Ponce, del que hablábamos antes, hacer la poncina al principio de la faena.
Claro.
Hay que hacerlas, porque te vuelvo a repetir, y es que además el toro se puede lesionar en los menudillos, que son los tobillos de los toros, porque con ese peso y girando en redondo, nada más empezar la faena, pues es lo que pasa. Es lo que le pasó a Tomás Rufo, con ese toro tan bueno. Si no empieza de rodillas, que el toro se cayó en el tercer muletazo de rodillas, le podía haber cortado las dos orejas. Pero claro, que quieren empezar por el final. Si es que eso no, pues hay que pensar en el toro. Hay que pensar en el toro mucho más.
Mardo, me ha preguntado por los toros de la feria, Felipe. No sé qué te parece a ti, pero a mí, de momento, la corrida más completa, de momento, me parece la de Fuente Imbro. Y ese toro orgulloso, de lo que más me ha gustado. Me ha gustado Bastonito, sí, de Baltasar Iván.
Buena
también.
De Imbro,
creo que nos hemos olvidado también de ese periquito de la quinta, que estuvo muy valiente con él, Emilio de Justo. Me gustó ligeramente más a mí el torero que el toro. Y ha habido otro toro bueno de Carmen Lorenzo, el sexto de la corrida de Rejones, al que le corta dos orejas Guillermo Hermoso, ese Mariposo. Y después, ojo, no hemos dicho que Alejandro Peña Aranda también ha estado muy bien, que estuvo a punto de abrir la puerta grande. Con ese sacacuartos de Fuente Imbro, que cuando uno ve esos nombres, piensa en la casta, y un novillo muy encastado al que había que poderle, además de ese iluminado, que se llamaba como Iluminado Menés, con Sergio del Batán.
Es verdad, es verdad, es verdad. Paquetito.
Hombre,
¿quieres decir algo de Paquetito?
Es que todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y ese Paquetito tiene? Entonces, hemos localizado a Paquetito de Utrera.
¿Ah, sí?
Gracias a la CIA y a la KGB. Y lo tenemos al habla. Él se llama Manuel Ormaechea Gorgochea Caristofácilis y un nombre muy de Utrera. Buenas noches, Paquetito.
Buenas noches.
Vamos, el nombre de Paquetito nos lo estamos imaginando, pero es por alguna razón.
Pues sí. Pues mira, te he ganado ya 3 premios de la CBS de Seguines. Y ya, pues mire, yo ya al nacer... Me decía el médico, usted niño, qué cabezón tiene. Y era el paquete. Y era el paquete.
Vaya, hombre.
Y mi pobre madre, la Felisa, decía, coño, me cogía en brazos, decía, coño, este niño ya se ha cagado otra vez. Y era el paquete. Y desde entonces estoy sufriendo. Pero gracias a la solidaridad del mundo del toro, porque yo necesitaba 3 cuadrillas con los picadores para colocar esos 20 kilos de chatarra en la taleguilla. Y era como la trianera de Orio. Y ya por fin, claro, era un blanco fácil para toro. Era un blanco fácil para toro porque era un bultajo allí que, claro, que yo necesitaba una muleta. Necesitaba 2 muletas.
Estoy perdiendo el hilo de Paquetito, Pero.
Yo pensé que iba a decir el nombre, Javier. Pero no, claro, no lo claro, dicho, claro. Se ha ido por la tangente.
Claro. Pero el nombre, ¿cuál es?
El nombre es un nombre vasco que es el abuelo que era de Ponferrada. Por eso es un nombre vasco.
Sí, muy cerca.
Y entonces Paquetito, dígame usted le ha supuesto pues un hándicap terrible. ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer?
Eso pues yo lo voy a donar a la ciencia.
Ah, mira.
A la ciencia voy a donar eso porque la verdad que una cosa
está muy bien.
Que es terrible.
Como Rasputín. Como Rasputín, que está en Formol. Sí, sí. Pues nada, Paquetito, un placer.
Mardo, no, Rasputín no está en Formol. Dilo que está en Formol. Rasputín era muy alto.
Sí, está en Formol.
Los máximos trofeos de
Rasputín. Los máximos trofeos de Rasputín están en Formol o en lo que sea.
Sí, silencio y máximos trofeos para Rusia. Y por cierto, nos he dicho que cierro también el repaso de los toros con el espadachín del torero que fue el quinto de la tarde, el toro que le correspondió a Álvaro Lorenzo, que también me gustó mucho.
Sí.
Oye, ¿el toro o el torero?
¿Carmelo?
Me gustó el espadachín. El espadachín, ¿no? Me gustó mucho el toro. En este caso, fue
Álvaro Lorenzo está dormido, el pobre. Chico, un poquito de alegría también. Es buen torerito, pero chico, qué aburre. Y luego está pasando una cosa. El afán por la tintorería, que digo yo. Los muletazos, limpiar los muletazos. Tú échale alma. Y si alguna vez te engancha, hombre, si te engancha 40 veces, bueno, puede ser. Pero ¿por qué una vez te enganche? Tú le echas alma, tú le echas pasión, que es lo que está... faltando en el toreo de hoy, muchísima técnica, limpiar los muletazos, que no te enganche una vez. Pero tú sientes eso, de verdad, ya verás como la gente ruge.
Oye, no hemos mencionado el nombre de Roca Rey.
Hombre, Roca Rey, la verdad es que no vi muy bien esa corrida, porque me pilló haciendo de vientres corazón.
Vaya hombre.
Que suele ser el horario mío ese. Y creo que le dieron 8 o 10 avisos en cada toro.
5 en total. Sí, 5, que no está nada mal.
No, pero yo estuvo muy bien con ese toro.
Con el primero.
Con el primero, sí, ese toro, que yo creo que era un toro sardo, que tenía las tres, los tres colores.
Sí, yo creo que sí.
En la pinta, o sea, siempre que tenga colorado, tenga blanco y tenga negro, es sardo. Uh-huh. No, es que sardo es cuando las pintas están más revueltas, no sé. Ese toro era sardo, hombre. Y otra cosa que estamos viendo, mucho toro de los que llaman requemaos, en Colombia llaman requemaos, el toro albardado, y nadie lo dice. Toro albardado, toro bociblanco, toro bocinegro, ojo de perdiz, muchísimas. Es que hay libros sobre reseñas, hay uno buenísimo de Adolfo Rodríguez Montesinos que habla sobre las capas y los accidentales, que hablamos antes, que los accidentales blancos no existen en el puerto, en la granilla del puerto San Lorenzo. No entiendo muy bien por qué. Yo he tentado mucho en lo del puerto y me viene. No, me estoy acordando ahora de la corrida de la Quinta. El que estuvo bien fue Pereira. El que estuvo bien fue Pereira, con un toro muy complicado.
Pereira y Roca Rey, que yo no les he dicho, Pereira y Roca Rey han echado, bueno, Roca todavía le queda, Pereira ha echado un ferión y a mí Roca Rey
pero
me encantó.
¿Por qué Pereira? Te cuento por qué. El muletazo tiene tres tiempos. El embarque, que es enganchar al toro, el llevarlo, que es el segundo tiempo, y el rematarlo. Eso es lo que hace Pereira perfecto. ¿Por qué? Porque lo trae ya enganchado. ¿Qué quiere decir? Que el toro embiste a un objeto en movimiento. Y cuando la muleta está atrás, la muleta huye del toro, pero no lo engancha. Y luego remata con la mano abajo, que eso es lo que le cuesta al toro de verdad, porque tiene que meter el pitón de dentro, y eso es lo que el toro eso lo machaca, pero es que remata muy limpiamente por abajo y casi nunca tiene que perder pasos, o muy, muy escasa vez.
Pero era que le hemos visto lo que estamos hablando antes, que ha enseñado a embestir a los toros, ¿verdad?
Sí,
para luego arrancarle 10 o 12 muletazos, que puede que no sean suficientes en Madrid.
¿Sabes a quién me recuerda un poco? Hombre, no tiene nada que ver el torero, pero era un gran torero que se llamaba, que era el León de Chamberí, Damaso Gómez. Yo le vi, no sé qué año, pero torear una de Miura con Ángel Teruel, no recuerdo el tercero. Él toreaba extraordinariamente en el campo, siempre que había, yo toreaba mucho en el campo con él, siempre que había un vacón grande, ahí no había duda, ese era para Damaso Gómez, y le quitó todo el pico de la muleta, se le quedó enganchado en el pitón izquierdo, al toro de Miura lo toreó soberbiamente con la mano izquierda, y no se le ha hecho justicia a este torero. Y en algunas cosas me recuerda un poco el poderío de Pereira.
No se le ha hecho justicia, tampoco se le hizo justicia en Sevilla, que recordemos que salió por la Puerta del Príncipe, en la que para muchos, y para mí incluido...
No, yo
fue
digo justicia que no se le hizo a Damaso Gómez.
A Damaso Gómez.
Que me recuerda en algunas cosas.
Parece que Pereira ha pinchado aquí 8 orejas esta feria, es decir, también hay que poner un poquito de calma. Creo que ha escuchado 5 avisos, es verdad que con el primer toro de la Quinta
es el deber,
era más procedente, pero las faenas tan largas e irse a por la espada cuando la gente está caliente, no. Hemos visto hace nada, en el toro pasado, la confirmación de Julio Aparicio. Es que ahí está la clave, que cuando uno está en ese momento y no tiene la lucidez de saber cuándo se tiene que ir a por la espada, yo creo que hay que ponerlo en el debe de Pereira.
Absolutamente, las faenas largas son el debe
pero
de
las
Pereira,
hacen todos,
pero no
las hacen todos.
Pero no creo que Pereira se vaya por la espada tan tarde, Carmelo, por falta de lucidez. Yo creo que se va por la espada tan tarde porque quiere, porque sí. Le apetece, porque es su forma de hacer las cosas, que a mí no me gusta, que esté 10 minutos.
No, y otra cosa que se le puede achacar.
Pero es el sentido de la medida, es que le podía haber cortado una oreja a cada toro prácticamente de los que ha toreado esta feria, y yo creo que si se pasa de faena y encima con la espada no lo está viendo últimamente del todo claro, creo que ahí está la clave, ¿no? De por qué no le hemos visto triunfar.
Y luego le pasa una cosa a Pereira que está en su debe, que es un poquito de imaginación, un poquito de improvisación. Las faenas de Pereira son muy parecidas unas a las otras. Eso le falta un poquito. Lo que nos dio David Galván,
sí,
que es
pues
el
claro,
toreo, coño.
Claro,
lo sí. Que no esperamos.
Sorpresa.
Pues, exacto, claro. Y la gente ruge.
Carmelo, de Roca, que no te he escuchado.
Pues decir que de Roca a mí me gustó también con ese primer toro el otro día, que yo creo que la tarde le acabó cayendo encima, pero con ese abonador del Conde de Mayalde. Tuve la sensación de que íbamos a presenciar una nueva puerta grande de Andrés Roca Rey, y luego sí que le vi indolente, tanto, bueno, escuchando avisos de una forma, digamos, demasiado liviana para ser una figura del toreo, y creo que el tercer aviso el otro día, que cayó justamente a la vez que el toro, era totalmente evitable, y que el enfado de la afición de Madrid era justificado con él. También es verdad que le están midiendo mucho, y que me imagino que debe de ser muy difícil jugarse la vida con tanta presión y con tantas voces desde los tendidos, independientemente de que el concepto que tenga pueda gustar más o menos. Creo que se está traspasando un poquito la línea del respeto en algunos momentos con Roca Rey, y no hablo del 7, hablo de los beodos que hay en la plaza, y que según va pasando la tarde con las copas.
Ah, sí. Pero la gente bebe.
Me sorprendió ayer ayer sábado, sí. El viernes. Me sorprendió mucho que escuchamos más veces de la cuenta música a los toreros. Que hay gente que lo dice con...
Hoy ningún Viva España hoy, por cierto.
Que hay gente que lo dice con sorna. Yo el viernes me di cuenta de que hay gente que pide música. De verdad.
Es que yo no sé cuánto tiempo tiene que pasar para que las ventas se convierta en una plaza portátil.
Bueno.
Ese es el miedo que tengo.
La semana que tenemos por delante, martes, ya saben que los lunes hay descanso, la novillada de Guadaira para Lalo de María, para Cirujeda y para Chicharro, que viene después de haber salido a hombros el 1 de mayo, si no me equivoco, fue, ¿verdad, Carmelo? El 1 de mayo fue.
En efecto, el 1 de mayo, y 15 años después de Alboroto, vuelve Morante a San Isidro con la corrida de Juan Pedro Domecq.
Sí, Juan Pedro el miércoles 29, Morante, Talavante, Pablo Aguado, Alcurrucén el Cortijillo para el jueves 30, con Manzanares, con Luque y con la confirmación de Víctor Hernández, al que tenemos muchas ganas de ver. La de Santi Domecq el viernes 31, que recordemos que Santiago Domecq viene a echar una corrida de toros extraordinaria en la pasada feria de Sevilla, bueno, y de unas temporadas extraordinarias en general. Uceda Leal, Talavante, Borja Jiménez. El sábado 1 de junio son Rejones, los espartales para Ruy Fernández, Sergio Galán, Diego Ventura, y el domingo 2 de junio termina la semana con la de Pedraza para Juan Leal, para Francisco José Espada y para Isaac Fonseca. De esta semana, Julio, ¿qué es lo que más te apetece? A ver.
Santiago Domecq con Uceda Leal, Borja Jiménez y para contar.
Bueno.
Borja Jiménez y Uceda Leal y Santi Domecq.
Muy bien.
Y paro de contar.
Carmelo, ¿a ti qué es lo que más
sin ninguna
apetece?
Duda, la novillada del martes, la de Guadaira, la corrida del viernes 31 de mayo, la de Santi Domecq, que me parece uno de los mejores carteles de la feria.
Sí,
y el 1 de junio, Mardo, el 1 de junio hay película de terror nocturna.
Ah, que el 1 de junio es la final de no sé qué historias, es verdad.
Exacto. Sí, es verdad. El 1 de junio, ojo, el Real Madrid puede tener más Copas de Europa que puertas grandes el Viti. Cuidado, ¿eh?
Ojo, es verdad, ¿eh? Ese dato lo tienes preparado. Felipe, ¿qué te apetece esta semana?
Hombre, me apetece lo de Santiago Domecq.
Sí, ¿verdad?
Aunque viene, seguramente vendrá con 50 o 60 kilos más que en Sevilla, y eso se va a notar. Está saliendo un toro muy grande.
Sí, pero ya vino con 50 o 60 kilos más el año pasado Santi Domecq.
Sí,
y
pero no. Pero
la
no,
corrida de la feria.
Es que yo ahora recuerdo, hablando de Bastonito, me acuerdo del Bastonito famoso del año 94. Resulta que Rincón sale 6 veces por la puerta grande y la gente se acuerda de la faena a Bastonito. Y yo, no, es verdad, porque
es verdad.
Yo conozco mucho a Vicente Yesteras, que estaba en la cuadrilla. Y Bastonito fue rechazado en el primer reconocimiento y recuperaron el segundo poniéndole 20 kilos de más. Le pusieron 502 kilos. El día que salgan 8 o 10 Bastonitos y la gente vibre de verdad, porque estamos hablando de bravura del toro de hoy, pero la bravura sin casta, la bravura sin un ápice de fiereza, no me vale.
Claro.
Está el toro más obediente que nunca, por delante, por detrás, por entre las piernas, Por donde sea. No, hombre, no. Ahí falta ese punto de fiereza.
Claro.
Porque hay otra cosa que me está jodiendo, que es el toro.
Rápido,
no
que
ha,
nos vamos.
No ha sido fácil. 100 latigazos. La teoría musulmana.
Es que
el que vuelva
no
a decir.
Que serlo.
El que vuelva a decir que el tótem de todas las civilizaciones mediterráneas, ese ser grandioso como es el toro, tenga que ser fácil, me cago en su padre.
O sea que cuando alguien le preguntan cómo ha sido la corrida y dice se ha dejado, a ti te encanta ese concepto.
Eso
se
me
ha
encanta,
dejado, ¿no?
Sí, como la tonta del Felipe, colegio que la tocaba.
Felipe, te esperamos la última semana de feria en las tertulias.
Antes,
venga, pues
antes.
Vente cuando quieras. No. Carmelo, Julio, hasta mañana que tenemos tertulia.
Hasta mañana, mañana os entro desde un sitio sorpresa, ¿vale?
Sí,
que los oyentes
sí, sí.
Vayan elucubrando.
A la una de la tarde, tertulia. Adiós, queridos, hasta mañana. Y hasta mañana a todos los oyentes que tienen una cita con los toros durante San Isidro desde el patio de cuadrillas de Las Ventas a la una en punto de la tarde. Adiós, que descansen. Hasta mañana.